Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el libro de Jonás, Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. El libro de Jonás. Declara la palabra del Señor. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, alabamos tu nombre. Qué glorioso Salvador y poderoso Salvador tú nos has dado. Te damos gracias por su gobierno y por su reino en nuestros corazones, en nuestras vidas y en el mundo. Hoy te suplicamos que tú, por medio de tu palabra, nos enseñes a temer, a temerte más y más. Que por medio de tu palabra seamos exhortados a servirte, a obedecerte. Te suplicamos que el ejemplo del profeta sea una advertencia que nos llame a nosotros a prestar atención a lo que tú demandas de nosotros en tu palabra. Te suplicamos que tú uses tu palabra para la edificación de tu pueblo y la salvación de aquellas ovejas por las que Cristo murió. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén. El libro de Jonás relata la historia de un fugitivo, uno que huía de la presencia del Señor. Por naturaleza, todos los seres humanos son fugitivos, huyen del Señor. Se asemejan a sus primeros padres después que estos cayeron del estado original en que fueron creados. Antes de su caída en el pecado, Adán y Eva gozaban de la presencia del Señor, disfrutaban de una comunión íntima y abierta con el Señor. Se deleitaban en la presencia del Señor, pero cuando desobedecieron al Señor, esta relación cambió. Génesis 3, versículo 8 dice que al oír la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. Dejaron de buscar al Señor. No querían tener comunión con Él. Así también se conduce su posteridad. Por esta razón la Biblia dice: no hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3. Los seres humanos por naturaleza se esconden del verdadero Dios. Son fugitivos, huyen de la presencia del Señor. Esta es su experiencia. Ellos huyen continuamente del Señor, de la palabra del Señor y del Evangelio. Al comienzo del libro de Jonás encontramos a un fugitivo. Este no era cualquier fugitivo. No huía del Señor por ser un impío o por ser un pagano. Huía de la presencia del Señor a pesar de ser un verdadero creyente. Esto nos enseña, como dijo Sproul, que la tendencia a huir del Señor no desaparece cuando alguien se convierte. La tendencia a huir del Señor no desaparece cuando nos convertimos. ¿Cuántas veces has percibido que Dios te llama a hacer algo y tú lo ignoras? No le prestas atención, te niegas a hacerlo, lo dejas para más tarde, o tratas de buscar la forma para no cumplir con tu deber, para no cumplir con lo que Dios te ha llamado a cumplir. Huyes para no hacer lo que Dios te dice. Lamentablemente, como este siervo de Dios declaró, esto es algo común en nosotros los creyentes. Por esta razón es muy importante leer periódicamente el libro de Jonás. Esta es la historia de un hombre que huyó de su deber, que huyó de su responsabilidad, de su vocación o de su llamado. Hoy vamos a considerar de cerca la desobediencia del profeta Jonás. También vamos a considerar las razones para la desobediencia y algunas lecciones importantes acerca de esta desobediencia. En primer lugar, consideremos la desobediencia del profeta. La Biblia dice que vino palabra del Señor a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Jonás se levantó, pero no fue para obedecer al Señor, sino para desobedecer el mandato del Señor. Se levantó no para ir a Nínive, sino para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. El comentario de Sproul sobre este incidente es pertinente. Él dijo: ¿cuántas veces has querido oír audiblemente la voz del Señor? ¿Piensas que si oyes su voz, tu fe será enorme? ¿Piensas que esto te permitirá depender más de Él? ¿Que esto te llevará a obedecerle? Pues he aquí, un siervo del Señor, un profeta, un verdadero creyente, que literalmente oyó la voz del Señor y aún así le desobedeció. El texto dice: vino palabra del Señor a Jonás, levántate, ve a Nínive. Vino un mandato del Señor a Jonás. El Señor le llamó a predicar a uno de los pueblos más paganos de la tierra, un pueblo violento, un pueblo cruel, un pueblo endurecido. La tarea que el Señor dio a Jonás era una tarea muy difícil, era una tarea difícilmente envidiable. Levántate, ve a Nínive. Jonás se levantó, pero no fue para ir a Nínive, sino para huir de su deber. Esto fue un acto de desobediencia deliberado y premeditado. Huyó al punto más lejos de Nínive al que él podía viajar. Como el hijo pródigo, se fue a un país muy lejano. ¿Para qué? Para escapar de su deber, para escapar de su llamado, para escapar de todo aquello que le hablaba de los derechos de Dios y de las exigencias de Dios. Trató de alejarse hasta donde podía para huir de la misión que el Señor le había dado. Este siervo del Señor, a quien he citado, continúa diciendo: Dios no siempre nos llama a hacer lo que es agradable, lo que atribuye gloria, lo que es fácil o lo que nos hará sentir cómodos. A veces Él nos llama a servirle en lugares muy desagradables, donde nos sentimos muy incómodos. A veces nos llama a cumplir una tarea difícil cuando es inconveniente y cuando nos va a costar mucho. Sin embargo, no hay mayor privilegio que ser llamado por Dios a servir en su nombre. No hay mayor privilegio que ser un ministro de reconciliación a un mundo perdido. Esto es lo que tú eres cuando tú tomas el tiempo necesario y suficiente para instruir a tus hijos, para encaminarlos por las sendas del Señor. Y esto cuesta. Y a veces esto puede llegar a ser desagradable, pero es necesario. A veces la tarea que el Señor da es extremadamente difícil y dolorosa, pero cuando Él nos llama, no es una opción, más bien es un deber que nosotros debemos cumplir. Cuando Dios te llama a realizar una tarea, considera una tarea de esas que no te gusta hacer o que no quieres hacer, considera deliberadamente a Jonás y sé sabio y obedece. No importa cuán desagradable y difícil sea la tarea, debes cumplirla. Mi hermano, no trates de huir o escapar de tu responsabilidad. No sea que Dios te lance al mar para que te entregues a cumplirla. Dios es soberano y Él nos enseña en su palabra que la obra que Él comenzó en nosotros, Él la terminará de una manera u otra. Jonás se levantó. Pero se levantó para huir de la presencia del Señor. Como anteriormente indiqué, huir de la presencia del Señor no significa que Jonás podía escapar o esconderse de la omnipresencia de Dios. Jonás sabía muy bien que nadie puede ir a algún lugar donde Dios no puede verle. Salmo 139. Aunque Jonás no podía escaparse de la omnipresencia de Dios, él sí podía alejarse, huir de aquel lugar donde la presencia peculiar del Señor se manifestaba. El concepto de huir de la presencia del Señor debe entenderse en los términos que son introducidos en Génesis capítulo 4. Dios había juzgado a Caín. ¿Por qué? Por haber matado a Abel. Después de oír las palabras del Señor, Caín dijo: he aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra. Versículo 16. Y salió Caín de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué quiero visitar este asunto? Porque quiero ir a las Escrituras. Quiero que cuando afirmo algo aquí, en esta, desde este púlpito, hay evidencia bíblica. Y que ustedes entiendan que lo que el predicador dice, hay argumento, hay declaración, hay evidencia, hay texto bíblico, por lo cual él tiene que decirlo y lo dice. Caín salió de la presencia del Señor. Ahora bien, ¿significa esto que Caín pudo ir a algún lugar en el que Dios no estuviera? Imposible. Caín no podía ir a algún lugar fuera de la omnipresencia de Dios, pues su presencia llena el cielo y la tierra. Él está presente en cada sitio del universo con todo su ser. Como dice el gran teólogo Berkhof, Dios está en el universo, lo llena en forma plena porque llena todo sitio, lugar. No está ausente de ninguna parte del universo. ni más presente en un lugar que otro. El cielo y la tierra, dice la Biblia, no puede contenerle. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Hechos 17, versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No hay lugar donde su ojo omnipresente y omnisciente no nos vea. Por esto la Biblia declara, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la Biblia dice que Caín salió de la presencia del Señor, esto implica que Dios estaba presente en una manera peculiar en el Edén. Allí Él se manifestó en un sentido peculiar. El primer libro de Reyes, capítulo 13, desarrolla este concepto, versículos 22 y 23, declaran, y Asael, rey de Aram, había oprimido a Israel todos los días de Joacás, pero el Señor tuvo piedad de ellos, y les tuvo compasión, y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos, ni echarlos de su presencia hasta hoy. Es decir, ni echarlos de aquella tierra que Dios había escogido para manifestarse de un modo particular y peculiar para bendecir a su pueblo. Dios no les echó de aquel lugar donde Él había revelado sus ordenanzas. No les echó de la tierra a la que Él les llamó a adorarle, donde Él instituyó la adoración que su pueblo debía traerle. No les echaría de la tierra donde Él dirigió a su pueblo a edificar el templo, donde Él estableció el ritual de la adoración y las diferentes ceremonias, donde había manifestado su gloria y presencia peculiar. Como dijo el pastor Martin, en este sentido su presencia es el lugar donde Dios se manifiesta en una manera peculiar mediante los medios que Él ha dado. En Israel estaban aquellas cosas. Estaban aquellos símbolos, los ritos, los sacrificios, las fiestas, las ordenanzas, el oficio sacerdotal, el oficio profético, y todas estas cosas continuamente recordaban a Jonás de la presencia de Dios y de las exigencias de ese Dios. En su estado de desobediencia, Jonás determinó alejarse de todas las cosas visibles que traerían delante de él la memoria del Dios vivo, del Dios que le había llamado, del Dios que le había mandado. Él se alejaría de todo lo que heriría su conciencia y le recordaría los derechos de Dios sobre él y sobre su vida. Habían demasiadas cosas en Israel que traerían a su mente aquello que atormentaría su conciencia. Por lo tanto, él tenía que huir de todo aquello que le recordara a Dios. Tarsis era el lugar que le permitiría huir de todas estas cosas. ¡Qué mejor lugar que el mar y que la compañía de personas paganas para olvidar todo aquello que despertaría y agitaría su conciencia! Fue a Jope, encontró un barco con destino a Tarsis, pagó su boleto y salió rumbo a aquel lugar, lejos de la presencia del Señor, lejos de todo aquello que le traería delante de su mente a ese Dios y lo que ese Dios le había mandado. Hemos considerado la desobediencia del profeta. En segundo lugar, consideremos las razones para la desobediencia de este hombre. ¿Por qué desobedeció Jonás tan descaradamente al Señor? Algunos dicen que la razón por la que Jonás no quiso ir a Nínive fue porque él temía perder su vida, sintió temor. Pero la historia de este hombre no apoya tales declaraciones. Recuerden que Jonás fue un hombre fiel al Señor. En medio de un ambiente hostil, Jonás sirvió al Señor. Recuerden que él prefirió ser lanzado al mar que permitir que las personas a bordo de aquel barco perecieran por su culpa. ¡Lanzadme al mar! Ese hombre tenía que tener pantalones para decir una cosa así. Decirle a los marineros que le echaran al mar indica que Jonás no era un hombre miedoso. La razón por la que no quería ir a Nínive no se debe a que él tenía temor a la muerte o que temía que su condición física o material fuera afectada. Esta no es la razón que da el libro de Jonás. Entonces, ¿por qué desobedeció Jonás al Señor? Algunos sostienen que Jonás no quiso ir a Nínive por su celo por el honor del Señor. Temía que los paganos fueran a pensar que Jehová era como uno de los dioses, a quienes se les podía aplacar con ritos o con ceremonias o sacrificios. Estos dioses eran muy temperamentales. Eran de temperamento fuerte y frecuentes en cambio de humor. Si se enojaban, podían ser aplacados. Si tú, Señor, te compadeces de ellos y les tratas con misericordia, entonces ellos pensarán que tú eres un Dios como los demás dioses y no te honrarán como el único verdadero Dios. Otros piensan que Jonás no quería perder su credibilidad como profeta ni dejar de ser popular entre aquellos de su pueblo que le admiraban. Si yo voy a Nínive, les advierto que dentro de 40 días tú los destruirás, y esto no pasa porque tú decides mostrar tu misericordia, la gente no creerá más en lo que yo digo. Por otra parte, si mi mensaje es el medio que tú usas para que ellos se arrepientan y tú no les destruyes, ¿qué pensarán mis compatriotas de mí cuando se enteren que por medio de mi mensaje tú salvaste a la nación que ellos más temen? ¿Qué pensarán mis compatriotas de mí si tú, Señor, por medio de mi mensaje, salvas a la nación que en última instancia tú usarás para azotar a nuestra nación? Sin duda no seré un profeta popular en Israel. Ahora bien, hago la pregunta, ¿será este el motivo? ¿O serán estos los motivos que llevaron a Jonás a desobedecer a Dios? El profeta pudo haber sido afectado por estas cosas, pero creo que debemos mantenernos en la razón que el mismo libro de Jonás da en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Voy a leer. Jonás 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás. ¿Qué fue lo que desagradó a Jonás? Versículo 10 del capítulo 3. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo, ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Observen, Jonás no estaba confundido, sino enojado. Pero esto desagradó a Jonás, y en gran manera, y se enojó. ¿Por qué se enojó? Se enojó porque Dios decidió mostrar misericordia a una nación pagana, vil y cruel, gente que según el profeta no merecía el favor de Dios. El profeta había sido afectado por el exclusivismo carnal y racial de sus compatriotas. Estaba lleno de una actitud racista que no procedía de las operaciones de la gracia de Dios en su corazón, sino del remanente de pecado que todavía moraba en él. Cuando el pueblo de Israel era consciente de su indignidad y que todos los privilegios que ellos gozaban fluían de la gracia de Dios, ellos no se veían como una gente exclusiva, como una raza favorecida en una manera exclusivista. No, ellos veían que la salvación era para todas las naciones. Pero cuando se veían como los privilegiados y veían a los demás o a las demás naciones como gente marginada y despreciable, no se daban cuenta de su responsabilidad. Se olvidaban que todos aquellos privilegios que Dios les había dado era para que ellos fueran a proclamar la salvación, porque escrito está, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando ellos perdían la fragancia de la gracia de Dios en su propia experiencia religiosa, no podían concebir que esa gracia fuera impartida a otros. Esos paganos eran indignos de la misericordia de Dios. Si el Señor les mostraba misericordia por la predicación de Jonás, esto pondría a esas personas en el mismo nivel y en la misma posición que Israel tenía. Me inclino a pensar que esta era la razón principal por la que Jonás no quiso ir a Nínive. Esto se debe a lo que se dice en el capítulo 4, versículo 1, este hombre estaba enojado. Enojado porque Dios mostró misericordia a esos paganos, a esos perros. Enojado ante la manifestación de la misericordia de Dios a Nínive. Él no estaba confundido ni perplejo como Habacuc, cuando el Señor le reveló que él usaría a los caldeos para castigar a Judá. He aquí una nación más perversa, y aún así Dios la usaría para castigar a Judá. Observen, Habacuc no se puso de mal humor, sino que veló para ver lo que el Señor le diría a Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Estaba perplejo, como dice este siervo de Dios, ante la manera misteriosa en la que Dios obra. Sí, pero Jonás no estaba perplejo, él estaba enojado. En su corazón había prejuicio hacia los habitantes de Nínive. Había una disposición profunda, una mala disposición, una disposición profunda contra ellos, una disposición que lo llevó a protestar por la manera en que Dios había obrado. El Señor reprendió al profeta, versículo 4, y le dijo, ¿tienes tú razón? ¿Tienes razón para enojarte? Entonces Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra y librara al profeta de la inclemencia del sol. Al próximo día Dios dispuso que un gusano al rayar el alba del día siguiente atacara la planta. ¿Y qué pasó con la planta? La planta se secó. Cuando el sol hirió la cabeza de Jonás y él desfallecía, dice la Biblia que deseaba con toda su alma morir. Jonás estaba enojado porque la planta se secó. Se apiadó de la planta, pero su corazón prejuiciado, endurecido, no le permitía compadecerse de los habitantes de Nínive. El Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme, de tener compasión, yo de Nínive. Jonás había llegado a ser la encarnación del exclusivismo carnal de los israelitas. Cuando el Señor le reprendió por su falta de misericordia, en principio estaba reprendiendo a Israel por su exclusivismo carnal y llamando a Israel al arrepentimiento. Queridos hermanos, debemos ser cuidadosos de aquel espíritu que gobierna nuestra nación. Debemos ser cuidadosos con ese espíritu que gobierna esos grupos en los que nos encontramos. La tendencia natural del hombre, tanto de los niños, de los jóvenes y de los adultos, muchas veces es a eso mismo. ¿A qué? Acercarse a participar de su can y encontrarse en su can y a mirar con cierto recelo a aquellas otras personas que no son parte de su can, de su grupo. Debemos cuidarnos de no ser afectados por ese espíritu. Bueno, hasta aquí hemos visto la desobediencia del profeta, las razones para su desobediencia. Finalmente, consideremos algunas lecciones que debemos aprender. Aquí vemos, en primer lugar, la debilidad de los mejores hombres cuando carecen de la gracia de Dios. Cuando carecen, mejor dicho, de la influencia de la gracia de Dios. Aquí vemos la debilidad de los hombres cuando carecen de la influencia de la gracia de Dios. He aquí un hombre, cuando Dios le deja a que siga los sentimientos, los prejuicios y los deseos de su corazón. He aquí un profeta, un instrumento santo, un siervo que el Señor usó para ministrar a su pueblo, un hombre que manifestó grandes virtudes, un hombre que habló abiertamente a los marineros, que admitió su culpa o su falta, que había aprendido a orar, que oró de tal manera que el cielo le escuchó y respondió. He aquí un hombre valiente, intrépido, que fue y que sin temor proclamó contra una nación poderosa y cruel. Sin embargo, cuando careció de la influencia de la gracia, era un hombre muy débil. Cayó, cometió un pecado escandaloso. Queridos hermanos, estas cosas fueron escritas para instruirnos y amonestarnos. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 6 y 11. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Eso no es una historia, algo que pasó allá, que no tiene que ver nada con nosotros, nada. Todo eso que allí pasó, sucedió, tiene que ver con nosotros. Y fue escrito para amonestarnos. Fue escrito para exhortarnos, fue escrito para advertirnos. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin, dice Pablo, que no codiciemos lo malo. Versículo 11 del capítulo 10 de 1 a los Corintios. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Fueron escritas para advertirnos, para que no codiciemos lo malo, para que no caigamos en los mismos errores y pecados. Por tanto, cuando la Biblia presenta la debilidad y el pecado de Jonás, o cualquier otro hombre o mujer de Dios, no lo hace para animarnos a pecar o para que justifiquemos nuestro pecado. Todo lo contrario, nos presenta las cosas tan negras y feas como sucedieron para que nosotros no pequemos, para que nosotros no caigamos. Este cuadro real, esta descripción correcta de lo que sucedió, no fue escrita para justificar los pecados de Jonás, ni para que nosotros lo imitemos, sino para que nos sirva como una advertencia. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. No sea que caiga. Velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que crucificar la carne. En primer lugar, ¿a dónde podemos llegar? ¿Cuán débiles podemos llegar a ser sin la gracia del Señor? Entonces debemos buscar fortalecernos en la gracia del Señor. Segundo lugar, aquí vemos la reacción invariable de aquel que tiene una controversia con Dios. Vemos la reacción invariable de aquel que tiene una controversia con Dios. El alma que alimenta la actitud rebelde y desafiante que mostró Jonás, que no quiere someterse a la voluntad del Señor, que resiste la voluntad del Señor, termina apartándose o alejándose de la presencia del Señor. Esta persona hará cualquier cosa que pueda hacer para alejarse de todo aquello que lleve a su conciencia a acusarle y a recordarle de sus obligaciones, las obligaciones que tiene hacia Dios. ¿Por qué algunos de ustedes se sientan tan lejos del predicador? ¿Será porque no quieren oír con claridad la voz del Señor hablándoles por medio del predicador? ¿Será porque quieren estar tan lejos como puedan para que el impacto de la predicación y de la palabra de Dios no despierte su conciencia? Muchos son los que se sientan bien lejos del predicador porque no quieren oír su voz ni mirarle a los ojos, porque no quieren que sus conciencias se despierten y comiencen a acusarles y a condenarles por su incredulidad, por su orgullo, por su egoísmo, por su rebeldía y por su pecado. No quieren oír aquel mensaje que les confrontará con su desobediencia, que activará la conciencia y que les llevará a sentirse culpable por sus malas acciones o por su mal comportamiento. Quieren sentirse libres para pecar sin tener que dar cuenta, sin tener conciencias que les acusen y les atormenten. Por esta misma razón no leen la Biblia, porque el momento en que se exponen al mensaje de la Biblia se ven confrontados con los derechos que Dios tiene sobre ellos y sobre su vida. Mi amigo, aunque el Señor en esta mañana no te dice, levántate, ve a Nínive, Él te dice, levántate y abandona tus pecados y ve a Cristo. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, que sólo lo dirigirá al infierno, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que es amplio en perdonar. Ah, pero tú no quieres ir a Cristo, no quieres ir a Él, no quieres ir a Él porque no quieres que Él gobierne tu vida. Ese es el problema de algunos de los que están aquí. No quieren ir a Cristo porque ellos no quieren que Cristo les diga cómo deben vivir sus vidas. Algunos de nuestros hijos no quieren ir a las reuniones de oración. ¿Por qué? Porque el silencio les recuerda la condición moral en que están y su rebelión contra Dios. Este silencio les molesta, les atormenta. ¿Y por qué les atormenta? Porque les recuerda que ellos no están bien con su Creador, que ellos no están bien con Dios. Les recuerda su vida pecaminosa. Ese silencio en la iglesia, mientras uno ora o mientras se medita, es algo que ellos no pueden resistir. ¿Te los ve? Algunos de ellos se escapan, se esconden de los padres, o padres ingenuos les dan las llaves, van al vehículo y allí ponen el radio, ponen la musiquita, jiji pa' aquí, jiji pa' allá, y esto aquí, y esto para allá, y usted los ve en el carro ahí, están contentos y contentos y contentos, claro está, porque todas estas cosas le ayudan a olvidarse de Dios, a olvidarse del Creador, a olvidarse de su condición espiritual, a olvidarse de que un día tendrán que dar cuenta, a olvidarse de que un día morirán. Deja ya de huir. Corre a Cristo. Ve a Él para que Él te reciba, te salve. Ve a Él para que por medio de Él Dios perdone tus pecados y te limpie de toda tu maldad y te dé el Espíritu Santo, para que ese Espíritu que viene y que vendrá a habitar y a vivir en ti, te lleve a gustar de los grandes privilegios que Dios tiene para sus hijos y te permita decir, Abba Padre. Y tú, cristiano, ¿por qué evitas la oración secreta? En muchas ocasiones evitas la oración secreta, porque sabes que si vas a orar, a realmente a orar a Dios, vas a tener que tratar con aquellas cosas en tu vida en las que tú no obedeces al Señor. Instintivamente tú conoces que tú no puedes burlarte de Dios, que tú no puedes jugar con Dios, que Él conoce todo. Por tanto, evitas la oración secreta, porque sabes que esto te llamará a tener un verdadero trato con Dios, en el que tienes que vomitar y reconocer tu pecado para que realmente puedas tener comunión con Dios. Porque si no lo haces, tu conciencia te acusará, te condenará y te atormentará, y por consiguiente no desearás seguir, buscarás cualquier razón para terminar e irte de aquel lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué tú no vienes a la iglesia a tomar tu responsabilidad como un hombre de Dios y tu mujer de Dios? Venir aquí también a ser dirigida en oración. ¿Será porque la condición de tu alma no está bien con Dios? ¿Por qué algunos de ustedes, hombres, no toman su lugar y llevan al pueblo de Dios en oración? ¿Será que hay una mala conciencia? Son preguntas. No son acusaciones, eso lo sabes tú y Dios. Pero oye bien, de los hermanos y de los pastores y de los oficiales de esta iglesia, tú puedes, sí, tú puedes esconderte, pero no de Dios. Tal vez alguno aquí está pidiendo, oye, si yo tuviera como pastor al señor Austin de allá de Texas, no me sentiría tan mal, porque ese hombre vendría aquí y empezaría a motivarme y animarme. Ese hombre vendría aquí y empezaría a hablarme del potencial que hay en mí y cómo yo debo de decir la palabra y creer en esa palabra. Y esto vendrá a ser una realidad. La Biblia no solo trae consuelo, no solo nos anima, sino que dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir. Aquel individuo que lo único que sabe hacer es animar. Para que tú descubras ese potencial que hay en ti y puedas lanzarte a enfrentar ese mundo con pensamientos positivos. Y no te habla de tu pecado. Te engaña. Y si tú lo dejas, te engañas a ti mismo. Dios no nos va a animar cuando Él sabe que lo que necesitamos es reprendernos, porque nos encontramos en desobediencia y en desvío espiritual. Oh, mi amigo, no sigas huyendo y escondiéndote de la presencia del Señor. Deja de huir para enfrentar la realidad como Jonás hizo cuando clamó al Señor y confesó su pecado, o como David declaró en el Salmo 32 cuando dijo, cuán bienaventurado, cuán dichoso, próspero y feliz es aquel que tiene predicadores que le llevan a sentirse muy bien consigo mismo. ¡No! ¡Cuán dichoso, verdaderamente feliz, próspero
es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Por qué? Versículo 3. Versículo 5. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que puedas ser hallado. Cuando una conciencia y un hombre, una criatura moral entiende que está bien con Dios, es verdaderamente feliz, y de eso saldrá el ánimo y la fortaleza que necesita para encarar la vida, para encarar y afrontar al diablo.
Y obedecer la voluntad del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra. Cuán misericordioso tú eres en traer delante de nosotros aquello que no deja que tú traigas todas las bendiciones que quieres traer a nuestras vidas. Cuán fiel eres tú, que por medio de tu palabra y por tu espíritu nos enseñas dónde realmente estamos delante de ti, para que tratemos con nuestra desobediencia, tratemos con nuestro desvío según tu palabra, para que conozcamos tu bendición sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y podamos glorificarte a ti. Te suplicamos por la iglesia, por nosotros. Miramos y vemos en nosotros flaqueza, debilidad. En verdad, cuando hay carencia de la influencia de tu gracia, por falta nuestra, porque no te buscamos, vemos hasta dónde podemos llegar. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros. La salvación pertenece a Jehová. Sácanos del vientre del pez en que nos encontremos, para glorificarte a ti, para ver el poder tuyo manifestándose en nuestras vidas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.